Herejía disfrazada de tradición, nuevo libro de Pedro Gabriel. Exhaustivo análisis con claros fundamentos sobre el sentido de la tradición de la Iglesia responde a quienes creen que la misma es estática. Al ver el título, sentí como que había leído el libro en 5 segundos. Cuatro palabras, tan obvias, sacan a la luz uno de los más cruciales problemas de la Iglesia de hoy. La carencia de una relación personal, filial y profunda con Jesús y la comunidad eclesial, nada nuevo, que lleva a muchos a intelectualizar la fe a tal grado que son capaces de empantanarse en una palabra, frase o escrito del Papa, para terminar atacándolo de forma fulminante, despreciando los más elementales valores cristianos. Concedido. El título es frontal. Viene sin anestesia. Solo cuatro palabras que pueden generar curiosidad, provocación, o una fuerte toma de posición a priori. La palabra herejía combinada con tradición, y la sugerencia de que la utilización de la segunda podría ser un disfraz de la primera, debe hacer saltar las alarmas en muchas personas que buscan en la tradición de la Iglesia sus certezas en la fe. Pero el estilo que utiliza el portugués Pedro Gabriel permite al lector honesto, que se anima a liberarse de preconceptos, recorrer el desarrollo de la tesis del libro con un vivo interés, porque abunda en planteamientos objetivos, que en forma orgánica invitan a la reflexión sobre la importancia de la comprensión de los contextos que hacen a la esencia de la tradición y de la Iglesia misma. Con clara argumentación, Gabriel expone los graves errores de tradicionalistas radicales y los compara con errores similares cometidos en el pasado, que constituyen herejías, en un tiempo en que las críticas al Papa son despiadadas, descarnadas, porque sus dichos no se ajustan a la tradición de la Iglesia. Se impone un análisis profundo sobre el significado de dicha tradición. Y es esto lo que nos regala Pedro Gabriel. Sabios teólogos, influencers y medios de comunicación, eruditos de la teoría, analizan constantemente las palabras del Papa Francisco a la luz de la doctrina de la Iglesia y su tradición, rechazando solapadamente el ponerlas en contexto, arrastrando con ellos a una multitud de seguidores que buscan ser fieles a la Iglesia, y que son atrapados por el remolino de la confusión que estos generan. La clave para comprender el magisterio de la Iglesia, humildad. Pienso especialmente en estos últimos, para quienes el cristianismo no es ni política ni ideología, sino el camino por excelencia para aspirar sinceramente a la santidad. Es difícil pasar de un seguimiento ciego a un líder mesiánico que todo lo resuelve por uno con perfecta argumentación, a abrir la mente y el corazón al Espíritu Santo que se expresa a través del ungido por él, el Santo Padre. Pienso en quien razona con un sistema teológico perfecto, en quien sigue a líderes que en vez de aprender del Papa, lo juzgan y condenan. Dios quiera que a través de este libro puedan abrir su entendimiento para comprender los principios por los que se guía todo pontífice, para que, dócil a la inspiración del Espíritu Santo, pueda guiar a la Iglesia de Cristo por un camino profético. La clave para abrirse al camino de la teología y del mundo de Dios es la humildad. El Papa Francisco afirma que teología debe hacerse de rodillas, y que aquel que tiene un sistema teológico cerrado, aquel que tiene respuesta para todo, es un teólogo mediocre. Siempre hubo tradicionalistas que combatieron el magisterio de su tiempo. Pedro Gabriel presenta su libro expresando: como todos los promotores de herejía y cisma, hacen falso alarde de haber conservado la antigua fe católica mientras derriban el fundamento principal de la fe y de la doctrina católica. Ciertamente reconocen en la Escritura y en la tradición la fuente de la revelación divina, pero se niegan a escuchar el magisterio siempre vivo de la Iglesia. Esta frase no es de hoy, ni de este siglo. Fueron pronunciadas por el Papa Pío IX, quien fuera pontífice entre 1846 y 1878. La tradición apostólica no cambia, las tradiciones eclesiásticas pueden cambiar. El autor, siguiendo la enseñanza plasmada en el Catecismo de la Iglesia, explica la diferencia entre tradición y tradiciones. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre tradición y tradiciones?, se pregunta. ¿Qué significa decir que algunas tradiciones son accidentales o temporales? Y recurre al Papa Benedicto para aclararlo. Ratzinger alude a la distinción entre tradición apostólica y tradición eclesial. Los apóstoles fueron promulgadores de las verdades que Dios les reveló, pero también fueron legisladores y pastores de las iglesias que fundaron. Del mismo modo, los obispos y papas a lo largo de la historia hasta nuestros días no solo fueron maestros, sino también legisladores y responsables políticos. Lo que los apóstoles predicaron y escribieron sobre la revelación constituye la tradición apostólica y no puede cambiarse, porque es lo que Dios les transmitió de forma irrepetible. Sin embargo, como legisladores y pastores, también establecieron ciertas leyes y normas que consideraron necesarias o útiles en las iglesias particulares que fundaron. A la luz de la tradición, estas tradiciones pueden ser conservadas, modificadas o incluso abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Y remata citando al número 83 del Catecismo de la Iglesia Católica, es preciso distinguir de ella la tradición, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. La rigidez no es buena consejera. El capítulo en el que el autor relata pormenores del Sínodo Amazónico recoge un comentario del Papa hecho en su viaje desde Antananarivo, Madagascar, a Roma, después del Concilio Vaticano y, por ejemplo, la última votación, la de la infalibilidad. Un grupo bien numeroso se marchó y fundó la antigua Iglesia Católica para permanecer fieles a la tradición de la Iglesia. Luego evolucionaron de otra manera y ahora ordenan mujeres. Pero en aquel momento eran rígidos, se unieron a la ortodoxia y pensaron que el concilio se había equivocado. El magisterio de la Iglesia, el Papa, es la autoridad dada por Jesús. Ante tanta confusión, debemos dejar de pensar a la Iglesia como constituida por dos bandos, como si fuera un partido político. Tenemos que partir siempre de sustentos objetivos. Es la única forma de pararse en terreno firme. Así el autor expresa que Jesucristo, en razón de su autoridad divina, es la fuente de toda tradición y también el intérprete último de la ley. Y explica, hemos visto que Jesús puede legar, y de hecho legó, parte de su autoridad a la Iglesia, concretamente a Pedro. Y se pregunta cómo se manifiesta esta tarea interpretativa. Responde recurriendo nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica, con dos párrafos. El primero afirma que, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. CEICE número 85. El segundo define que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. CEICE número 100. Esto implica que lo que proclaman obispos que no se encuentran en comunión con el Papa, o sea, quienes lo atacan, desacreditan, difaman y niegan su autoridad, obviamente no forma parte del magisterio. Pablo corrigió a Pedro, pero no por la doctrina, sino por su hipocresía. Al respecto del argumento de que Pablo corrigió a Pedro, el autor explica que normalmente, los apologistas católicos trabajaron incansablemente para desacreditar esa afirmación protestante. Ahora, sin embargo, en un golpe de ironía, los católicos eran los que propagaban este argumento. Luego de un profundo análisis, el escritor revela el punto clave. El reproche de Pablo a Pedro no trató sobre herejía alguna, sino sobre la hipocresía de Pedro, dado que, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse, y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Gal 12. Enrique Soros. Exaudi. Escuchar, acompañar y transformar.